Las opiniones vertidas en el siguiente programa son completa responsabilidad de quienes las emiten. La Cámara de Comercio de Guayaquil presenta Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando el libre mercado. Emprendedores del Comercio. Bienvenidos.
Muy buenos días, amigos, bienvenidos como cada sábado a su programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Un cordial saludo a todos los radioescuchas que nos sintonizan a través de Radio Tropicana 96.5 FM en las provincias de Guayas y Santa Elena y 98.7 FM en la provincia del Oro. A los comerciantes que están trabajando desde muy temprano este sábado, un cálido saludo para todos ustedes desde los estudios de Radio Tropicana en el centro de la ciudad de Guayaquil. Hoy hemos preparado un programa muy especial para todos ustedes. Durante esta hora vamos a conocer otra historia de éxito empresarial en el segmento Héroes del Comercio. También analizaremos las recientes tendencias del mercado laboral y de talento humano en nuestro segundo segmento Libre Comercio. Y finalmente les vamos a informar de los servicios que ofrece la CCG para beneficio de sus socios y amigos. Recuerden que ser socio es un buen negocio. Síganos en Twitter e Instagram como @lacámaraGYE y en Facebook y YouTube nos pueden encontrar como Cámara de Comercio Guayaquil. Inicio espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento, por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir, Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Con esto damos paso a nuestro primer segmento, Héroes del Comercio.
En Emprendedores del Comercio presentamos Héroes del Comercio.
Estamos en nuestro primer segmento de este sábado, Héroes del Comercio, y le damos la bienvenida al ingeniero Gustavo Morán Bastidas, MBA y gerente general de Magic Eventos Ecuador. Magic Eventos Ecuador es una compañía dedicada a la elaboración y coordinación de eventos sociales y empresariales con atención personalizada de acuerdo a las necesidades de los clientes. Buenos días, ingeniero Morán, un gusto tenerlo acá en el programa.
Muy buenos días.
Ingeniero, el objetivo de este segmento Héroes del Comercio es poder compartir diferentes experiencias de emprendimiento. Por eso me gustaría comenzar la entrevista preguntándole, ¿cómo nace la idea de crear Magic Eventos Ecuador?
Bueno, Magic Eventos es creado bajo necesidades de cubrir, emprender, más que todo un proyecto nuevo, para cubrir detalles y deseos de los consumidores y que quieren celebrar algo especial.
De acuerdo.
Quinceañeras, matrimonios, buffet, con el servicio de excelencia y buenos precios. Y eso es lo que nos ha caracterizado en el tiempo. Magic Eventos ya tiene más de 12 años en el mercado.
Ah, muy bien.
Y pues tratando de siempre crear, marcar la diferencia en detalles y creatividad para nuestros clientes.
Excelente. Ahora, tal vez nos pudiera describir los principales servicios que ofrece Magic Eventos Ecuador.
Sí, bueno, Magic Eventos, en sus principales servicios, en la elaboración y coordinación de eventos sociales y empresariales, tenemos variedad de buffet, catering, alquileres, proyectos de decoración y ambientación de mesa de dulces, variedad de bocaditos de dulces de sal con nuestro propio equipo de trabajo.
Bien, ahora, ¿a través de qué medios los pueden contactar las personas interesadas en sus servicios?
Bueno, tenemos Facebook o bueno, redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram como Magic Eventos Ecuador. En Facebook, bueno, Magic Eventos Ecuador, Instagram, Magic Eventos EC. Y tenemos la parte del celular, ¿no? Que es lo más rápido, 0999-428101, y los atendemos a los clientes.
Muy bien, una vez más, por favor, el número como para apuntarlo.
0999-428101.
Excelente, entonces ahí está toda la información sobre Magic Eventos Ecuador. Ingeniero, también nos gustaría consultarle sus principales funciones dentro de la empresa.
Bueno, en la parte de Magic Eventos, estamos en el área de coordinación y elaboración de eventos. Estamos a cargo de la atención personalizada a cada cliente, ya que un evento debe cumplir las expectativas de ellos. Sus deseos son momentos que los invitados deben recordar. y eso pues es una de nuestras principales funciones. Asimismo, como le indicaba, hace 3 años tenemos la parte de emprendimiento, con lo que es capacitaciones. Tenemos talleres cada mes, un día a cada mes. Estamos haciendo ya talleres online y programas.
Excelente, de eso hablaremos pronto. Me gustaría también consultarle acerca de eso. Estamos conversando con el ingeniero Gustavo Morán Bastidas, MBA y gerente general de Magic Eventos Ecuador. Ingeniero Morán, nos gustaría saber cuál es la característica de Magic Eventos Ecuador que le permite diferenciarse tal vez de empresas o compañías que puedan brindar un servicio similar.
Bueno, nosotros llamamos, una de nuestras frases es marcar la diferencia, y utilizamos la parte de innovación. Si el cliente desea un evento, ¿no?, y que desea coordinar un evento, un día especial, celebrarlo, nosotros le damos todas las herramientas. Si en la parte nuestra está darle un servicio adicional para que el evento sea un éxito, lo damos dentro de nuestras posibilidades. Nosotros tenemos la parte y los equipos, lo que es decoración, tenemos la parte de buffet. Entonces nosotros podemos brindarle esa parte. ¿Qué le brindamos al cliente? Que en su evento, no con un presupuesto alto, tenga algo que pueda ser innovador y diferente a los otros. Entonces, si hay que cambiar algún adorno, colores, atención al cliente o a los invitados, la podemos entregar en base a la palabra innovación. O sea, que el evento sea, marque la diferencia de los otros y permanezca en el recuerdo de los invitados.
Muy bien. Ahora, ingeniero Morán, de los eventos que ha mencionado, ¿cuáles se están moviendo con mayor frecuencia en temas de contratación?
Bueno, en esta época, en el mes de mayo en adelante, junio, julio, empieza a moverse un poco más el área de comercio. Creo que cada tipo de negocio tiene sus fechas, ¿no?
Correcto.
Suben y de repente pues van a bajar un poco. Pero empiezan las bodas. En el mes de mayo, junio, julio en adelante empiezan a moverse un poco más las bodas.
Matrimonios,
¿verdad? Y otro tipo de eventos, ¿no? Pero tenemos de todo un poco. Nosotros no estamos enfocados a un solo tipo de evento. Hay veces que pensamos eventos y matrimonio, claro. Pero tenemos, cubrimos todo tipo de eventos, desde empresarial, lanzamiento de productos y eventos sociales, ¿no?
Ingeniero Morán, también nos gustaría conocer cuáles son las metas de Magic Eventos Ecuador para este 2017.
Bueno, en estas metas para el año 2017 tenemos lo que es incrementar clientes, innovando o cambiando quizás algunas técnicas de venta para llegar al cliente, ofreciéndole promociones, cortesías. Con cada evento tenemos cortesías, en este caso para que el evento sea un éxito. Asimismo, como nuestro proyecto está también en el área de emprendimiento, implementar más talleres con nuevas ideas, cubriendo la necesidad de las personas que se inscriben a estos talleres, cambiando de temas que cubran la necesidad de las personas.
Uh-huh. Excelente, es decir, están innovando también en los productos, en los servicios que la empresa está ofreciendo.
Así es, siempre hay que estar en esa parte, tenemos que ir caminando. Si nos quedamos en un año atrás, no, las tendencias cambian y tenemos que ir más adelante.
Muy bien. Ahora, hasta el momento, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción como emprendedor y propietario de Magic Eventos Ecuador?
Bueno, la satisfacción creo yo que es cumplir los deseos del cliente, porque un cliente bien atendido son 10 clientes más y un cliente mal atendido son 20 clientes menos. Entonces, la idea es, la satisfacción es el cliente bien atendido, ya que esa es la mejor propaganda que podemos tener. Quizás a veces pensamos que mientras más promociones, más red social, es lo mejor. No, o sea, yo creo que la mejor recomendación que uno puede tener es el cliente bien atendido, y eso es uno de las lo que nosotros tratamos de cumplir.
Completamente de acuerdo, me parece ideal ese objetivo de atender, bueno, pues brindarle el mayor servicio, la mayor satisfacción al cliente. Estamos conversando con el ingeniero Gustavo Morán Bastidas, MBA y gerente general de Magic Eventos Ecuador. Ingeniero Morán, ¿tiene alguna anécdota que le gustaría compartir con los radioescuchas sobre su experiencia como emprendedor y en la organización de eventos?
Bueno, la verdad, cada evento tiene su anécdota, unas más grandes que otras. No hemos tenido anécdotas así como que muy importantes o relevantes, quizás es más el tipo de estrés que uno sufre en los eventos con las personas
me imagino, es normal.
Exacto, entonces esas son las anécdotas, y siempre hay una diferente que otra. Personas que están en el evento y nos hacen cambiar las cosas, o que en el momento cambian de idea, pero son cosas que nosotros tenemos que saber manejar. Creo que las personas que tenemos negocio propio, en este caso de eventos o capacitación, tenemos que, nuestro principal objetivo es ese, es atender bien al cliente, como le decía. Entonces, el estrés del evento, después de 3 meses organizado, la última hora, las últimas 3 horas, el estrés es 100%.
Llega a su máximo, digamos.
Exacto, llega a su máximo hasta que empieza a bajar ya luego de iniciado el evento. Entonces nosotros tratamos de mantener esa tranquilidad, porque si nosotros también caemos en el estrés, el evento en la parte de montaje o producción puede haber algo mal.
Entonces, en la organización de eventos se vuelve clave el manejo de la tensión y del estrés.
Es uno de los pasos principales en un evento social o en un evento empresarial. Ajá, en la parte de planificación, organización, ya que en la parte de ejecución o cuando se abre el telón, que es lo que nosotros hablamos, es lo más importante. Es la parte donde el invitado percibe todo lo que hemos hecho para ellos.
Muy bien. Ahora, ¿nos pudiera por favor recordar una vez más dónde los pudieran contactar, cómo pudieran llegar las personas interesadas a Magic Eventos Ecuador?
Bueno, tenemos la parte del celular, que es el WhatsApp, o pueden llamarnos al 099-942-8101. Tenemos atención directa, ahí podemos mandarle fotos, promociones, cortesías.
Excelente. Dicen que no hay mejor atención que sea directa por el celular.
Por supuesto, y es lo más recomendable. En las redes sociales, que en este caso es Facebook, es Magic Eventos Ecuador, y el Instagram, que es Magic Eventos S. El logotipo, para quienes vayan a buscarnos y todo, es negro, un fondo negro y dice Magic en blanco. Es sencillo de encontrar y nos siguen, nos pueden consultar precios, tendencias, nos podemos reunir y podemos ayudarles en lo que el cliente desee.
Excelente. Ingeniero Morán, finalmente, ¿qué consejo le daría a las personas que están interesadas en emprender en un negocio y que nos están escuchando en este momento?
Yo creo que un buen consejo es capacitarse o tener los pasos básicos para iniciar con bases fuertes un negocio. Pienso que esa es la parte más importante, y después viene la parte de estabilizarse, porque a veces pensamos que el mejor consejo es lánzate, arriésgate, sí, pero también debe proyectarse a la estabilidad. Muchos negocios tienen la iniciativa y las ganas al 100%, pero después va bajando el 80, 70, 50 cuando ven que el negocio empieza a dar rentabilidad, y hay que saber que un negocio pues da utilidad después de cierto tiempo. Entonces esa es una de las partes más importantes, capacitarse, pero también tener bases fuertes de cómo va a formar su negocio. En este caso, pues como le decía, tratamos de dar esos tips o esos talleres para este tipo de detalles, ¿no?
Muy bien, resaltamos justamente entonces la capacitación y la estabilización del negocio. Así es decir, formar las bases para que el negocio se mantenga. Ha sido un gusto, ingeniero Gustavo Morán Bastidas, MBA y gerente general de Magic Eventos Ecuador. Muchas gracias por su participación en el programa.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Esperamos tenerlos muy pronto para seguir conversando sobre el crecimiento y desarrollo de Magic Eventos Ecuador. Inicio espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento. Por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir. Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Vamos a ir a un corte comercial y retornamos con más de nuestro programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Ya regresa Emprendedores del Comercio. Generamos riqueza impulsando el libre mercado. Ahora continuamos con Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando al libre mercado.
Y Estamos de regreso en nuestro programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Les recuerdo que si están interesados en nuestros eventos, servicios o tienen cualquier inquietud, pueden escribirnos a info@lacámara.org o llamarnos al 259-6100, repito, 259-6100 o info@lacámara.org, que con gusto atenderemos sus requerimientos. Vamos a ir al siguiente segmento, Libre Comercio.
Ahora presentamos Libre Comercio.
Estamos en nuestro segmento Libre Comercio y le damos la bienvenida a un gran amigo, Alberto Parra Valenzuela, líder de People and Organization de PwC PricewaterhouseCoopers, con quien analizaremos las recientes tendencias del mercado laboral y de talento humano en el país. Bienvenido, Alberto, un gusto tenerte en el programa.
Un gusto, querido Guille.
Para poner en contexto el tema de hoy, Alberto, es importante mencionar que las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, demuestran un deterioro marcado en la situación laboral, caracterizado por un crecimiento significativo en el subempleo. Esta situación ha provocado que la mayoría de empresas se vean obligadas a recortar ya sea gastos o incluso a reducir personal. No obstante, muchos negocios vieron también la oportunidad de salir de la crisis en medio de esta recesión y por lo tanto se han enfocado en la contratación estratégica de personal a fin de dejar atrás la crisis y retomar el crecimiento en ventas y utilidades. Por eso estamos justamente con Alberto Parra Valenzuela para analizar estos temas de tendencias. Alberto, de acuerdo a los estudios y a las encuestas que ha realizado PwC, ¿qué decisiones han tomado recientemente los gerentes y directores en relación a la contratación de talento humano en las empresas?
Gracias, Guille. Es una excelente pregunta. Mira, las organizaciones en la actualidad, y con el contexto antes mencionado, de una u otra forma han detenido algunos procesos de contrataciones y hacer el mismo trabajo con el personal calificado y con las competencias necesarias que tengan.
De acuerdo.
Es natural, pero eso le trae un claro interés a todos los gerentes generales y directores. En el último estudio que nosotros hicimos, el 63% de los CEOs y presidentes de las compañías del país y del mundo están conscientes que necesitan contratar a una persona realmente alineada a su puesto de trabajo. Es decir, no podría existir un margen de error y poder elegir a cualquier persona que ocupe un puesto de trabajo, porque saben que cada posición que tengan va a aportar estratégicamente a los resultados de la compañía. Entonces, eso quiere decir que necesitan tener a la persona correcta en el lugar correcto. Y no solo desde la perspectiva de experiencia y educación, que es lo más básico que podemos llegar a tener, sino desde las competencias idóneas que ellos deberían tener. Uh-huh. Y si quieres que sea más profundo en los procesos de selección que nosotros llevamos dentro de la firma como PwC, inclusive comenzamos a revisar expectativas de las personas que va a entrar a la organización, si se alinean con las expectativas.
Sí, okay. Si hay alguna relación, digamos, entre las expectativas del colaborador y de la empresa que lo va a contratar.
Correcto. Inclusive, si esta persona, dentro de sus competencias que son básicas para el cargo tipo que se va a contratar, inclusive si puede llegar a ser una correcta sinergia en el trabajo de equipo, en el trabajo de su área, si hay una sinergia como con sus componentes para que logre estos resultados.
Entonces, digamos que hay una selección muchísimo más objetiva.
Hay una selección mucho más objetiva, mucho más fina, que comienzan a obtener y a valorar otros componentes que hacen que esta selección y esta contratación sea idónea y, otra vez, para cumplir objetivos de la compañía.
Ahora, ¿qué tipo de colaboradores se vieron más afectados y, por otro lado, beneficiados también en la reciente recesión económica en términos de contratación y sueldos?
Dentro de esta parte, ahí te puedo comentar, mira, ¿qué cargos, sobre todo, qué cargos tipo se vieron más beneficiados y menos beneficiados? Mira, nosotros tenemos una encuesta de remuneraciones. Aquí más o menos participan 300 empresas de tendencia del mercado país, del mercado laboral.
Correcto.
Lo primero que yo te diría para contextualizar esta pregunta es: el país en incrementos salariales en el último año hizo incrementos del 2%.
Únicamente el
2%. 2%, promedio. Correcto. Sí, obviamente hay empresas de cero
y empresas
claro. Que
tienen un máximo. Si yo calculo mis cargos tipo, es decir, todos los cargos en una estructura estándar, los cargos que mayor incremento salarial registraron en nuestra encuesta de remuneraciones fueron, por ejemplo, los jefes de presupuesto, los jefes de planificación financiera y coordinadores de proyectos. Ellos tuvieron en promedio incrementos o subieron en nuestra encuesta salarial alrededor del 12%.
Estamos hablando de personas relacionadas al campo de las áreas de finanzas, ¿verdad?
Estamos correcto. Al áreas de finanzas, al tema de control de gastos, planificación de sus gastos, de inversiones, ¿sí? Y también el coordinador de proyectos, claramente el poder administrar correctamente nuevas proyectos o innovaciones que tenga la compañía que realmente den resultados esperados para ellos. Esos son los que de una u otra manera más se beneficiaron y más que beneficiados o no, son los que en data está especificado que han tenido un incremento mayor al resto de cargos tipos. Los que de una u otra forma se refleja un decrecimiento en términos de sueldos y salarios, la encuesta nos registra, por ejemplo, áreas comerciales o directivos donde su componente de remuneración integral, la remuneración variable, tenía un porcentaje significativo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros podíamos haber tenido directivos en una escala de remuneraciones estándar, básica, de lo que pueda ganar, pero al no cumplirse sus expectativas o metas o objetivos de la compañía.
En ventas me refiero.
En ventas, sí. Y no llegar a un presupuesto planificado.
Correcto.
Pues la remuneración variable no se puede ejecutar porque hay ciertos indicadores que lo plantean.
Exacto.
Que se deberían cumplir. Al no llegar a esto, la remuneración integral, es decir, al final del camino, al final del año, se ve mermada, ¿sí? Y hay una afectación en remuneración en comparación a otros años cuando ellos sí lo recibían. Entonces, estos más o menos son áreas financieras, son las que específicamente han tenido como un incremento.
Se han beneficiado poco más.
Sí, han tenido. Y en las áreas de comerciales o directivos altos, donde su significado en remuneración variable iba muy atado a objetivos de la compañía, también pudieron verse afectados por no recibirlos.
Afectado. Estamos conversando con Alberto Parra Valenzuela, líder de People and Organization de PwC PricewaterhouseCoopers. Alberto, ¿nos podrías explicar cómo ha evolucionado el concepto de la administración del talento humano en las empresas en los últimos años?
Es una pregunta interesantísima y es muy válida para todos los emprendedores de la Cámara. Esto tiene que ver con recursos humanos en la actualidad o el área de talento que debe tener la compañía. Podríamos tenerla en dos ejes. Un primer eje a la significancia del negocio y voy a hacer otro segundo eje que podría llegar a ser en el transcurso del tiempo. ¿Sí?
Uh-huh.
Si esto es así, empresas de Guayaquil o empresas nacionales están probablemente en un segundo nivel de evolución. ¿Sí? David Ulrich es más o menos el que lanza esta teoría y lo único que nosotros hacemos es irla contrastando con la realidad país.
Correcto.
¿Qué es lo que sucede? Las empresas dentro de talento humano, en un primer momento, las empresas, ¿qué es lo que buscan? Tienen que tener claro sus contratos y tienen que pagar su nómina. ¿Sí?
Uh-huh.
Eso es lo que busca cualquier emprendedor. Yo tengo que pagarle a mi gente y tengo que tener un buen contrato.
Clarísimo. ¿Sí? Ese es el paso inicial, digamos.
Paso inicial. Paso básico que toda empresa debería tener. Pero en la medida que se desarrolla, sucede que ya eso no es suficiente. Entonces, ¿qué viene el segundo nivel, que es la buena práctica? Cuando yo hablo de buena práctica, hablo de cuál es tu proceso de selección idóneo que estás recibiendo. Es decir, ¿realmente estás teniendo un reclutamiento adecuado? ¿Estás seleccionando a la persona indicada? Eso por un lado. Por otro lado está la compensación. Cuando yo hablo de la compensación, que no estoy hablando necesariamente de la nómina, de la compensación, yo digo, bueno, ¿será que le estoy pagando lo que requiere y es competitivo en el mercado? ¿Sí? Para esta posición que va a ejecutar. ¿Será que yo estoy quizás pagando menos, estoy pagando más? ¿Cuál es mi estrategia de mercado? Sí, este campo tiene una infinidad de cosas.
Ahora, todas estas preguntas me imagino que los gerentes antes no se las realizaban. Es decir, o era un tema muy aterrizado a contratar el personal y no se consideraban probablemente todos estos beneficios que
correcto. Estas preguntas, o probablemente sí se las realizaban, pero la práctica de desarrollo humano no la tenían tan avanzada.
Comprendido.
¿No? Porque el dolor está. El dolor de no tener a una persona indicada en el puesto indicado, el dolor de no ver de que tengas rotación de gente porque no le pagas lo que dice mercado para ser competitivo.
Correcto.
O tengas una insatisfacción laboral porque hay una inequidad interna. O esas rotaciones, ese mal clima, o a ver en qué entra una persona cuando no debería haber entrado, te causa un dolor.
Eso puede ser una realidad.
Y es una realidad. Entonces, ¿qué responden? Pero llegamos a un nivel más avanzado, que es el segundo nivel. El tercer nivel es, ¿cómo acompaña recursos humanos a la estrategia del negocio? Ya no solo es, haz un buen proceso de selección, tienes que ser competitivo externamente y tener una equidad interna, ¿cuál va a ser mi plan de carrera, mi plan de sucesión? Sino más bien, ¿cómo planifico mi futuro con el talento? ¿Cómo recursos humanos va a acompañar a la estrategia de mi negocio, que mi estrategia va a ser expandirme nacional o internacionalmente?
Claro, ya se vuelve, digamos, un departamento clave.
Clave, es estratégico. No se vuelve un departamento operativo, se vuelve un departamento estratégico para el negocio.
Clarísimo. Alberto, ahora, respecto a la relevancia que tiene el talento humano, ¿cuál es la importancia que le dan los gerentes a nivel global y a nivel país?
Hoy por hoy, y voy a volver a los datos de nuestra encuesta de CEOs que tenemos.
Por favor.
93% de los CEOs saben y están convencidos que necesitan hacer un cambio en la estrategia de atracción y retención de talento en su parte de recursos humanos. 93%.
Es alto.
Pero ¿sabes qué porcentaje efectivamente lo está ejecutando? El 32% de ellos son los que han tomado ya una acción sobre esto, ¿no? Los otros saben que deben hacerlo, quizás todavía no encuentran la forma de implantarlo. Y en ese medio, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la opinión de los gerentes generales a nivel global? Que necesitan un área. Esto es un poco cómico a veces, ¿no? Necesitan un área de recursos humanos que no sea de la fruta y la fiesta. Necesitan un área de recursos humanos que realmente acompañe a objetivos, que les permita ser más rentable, que les dé, que si quiero expandirme, tengo que tener una claridad que entonces necesito contratar gente con mayor experiencia, o mi modelo de negocio dice que entonces voy a contratar gente que no tenga experiencia porque yo la voy a formar como empresa. Y si eso es así, entonces tengo los líderes necesarios para que puedan responder. Voy a poner como dos ejemplos. El otro día me reunía con una de las compañías más grandes. Entonces ellos nos comentaban, la planificación estratégica de nosotros es control de calidad. ¿Ok?
Ese es el digamos, la prioridad de ellos.
Correcto. Y no solo ahí. Entonces nosotros como recursos tenemos que enfocarnos en aportar a ese objetivo estratégico.
Correcto.
Otra empresa del sector muy técnico, y estos pueden haber muchos, petrolero, eléctrico, saben que en X cantidad de años van a tener un crecimiento alto. ¿De dónde van a conseguir? Tienen, por lo tanto, recursos humanos deberían tener la capacidad de tener alianzas con universidades, por ejemplo.
Es clave. Necesario.
Necesitan saber dónde van a sacar esa gente. No. Esa es la nueva estrategia y lo que considero que esperarían los nuevos gerentes generales. La gerencia general o ejecutivos, Guayaquil y el Ecuador en general, es una empresa de mucha empresa, el mundo en total, empresa familiar. Hoy por hoy hay un cambio de generación, es correcto, y eso es notable.
Una realidad.
Es una realidad. Entonces, estos nuevos ejecutivos lo que están buscando es poder tener un departamento de recursos humanos que responda a esta realidad organizacional.
Ahora, en este mismo sentido, Beto, ¿nos podrías explicar en qué consisten los métodos que utilizan los gerentes y directores como las preguntas predictivas respecto al talento humano y la capacidad para alcanzar las metas dentro de las empresas? ¿En qué consisten este tipo de preguntas?
Estas preguntas lo que buscan es tomar decisiones que con su respuesta logren cumplir los objetivos. Entonces voy a poner algunos ejemplos para hacer de esto más dinámico. Una primera pregunta, y es muy común cuando nos reunimos nosotros con algunos ejecutivos, me dicen: mira, resulta que yo para el 2025 yo voy a vender, no sé, pongámosle cualquier número, 50 millones más, 100 millones más. Y es muy interesante. Desde la perspectiva de recursos humanos, la pregunta que podríamos hacer: y entonces, ¿vas a necesitar más gente? Entonces se quedan y pueden decir, sí, claro. Y la otra pregunta es, ¿pero cuánta? ¿Cuánta gente más vas a necesitar?
¿Cuánto te va a costar?
¿Y cuánto te va a costar? ¿Y la estructura que tienes te va a acompañar o resulta que ya no? Porque si vas a vender más, probablemente necesitas más vendedores. Supongamos, es un ejemplo.
Correcto.
Si tienes más vendedores, probablemente necesitas una estructura un poco más amplia en tus supervisores de ventas. Si esa venta que vas a tener de 50 millones más implica un tema de innovación, es decir, una nueva línea de producto, estás capacitando a las personas para que entren a esa nueva línea de producto, o vas a contratarlos de fuera. Es decir, son algunas preguntas que responden estratégicamente a tu deseo de querer vender 50 millones más. Y por eso las planificaciones estratégicas en la actualidad, cuando nosotros acompañamos en estos procesos a algunas compañías, no es solo que quede en un papel lindos sueños y objetivos, y es válido, es muy válido. Lo interesante es hacer ese plan de implantación que permita que eso suceda. Esa es una de las preguntas. Uh-huh. Otra pregunta que sucede también en empresas del país es la antigüedad.
¿En qué sentido, por ejemplo?
Va en el sentido de, nosotros podemos tener una matriz otra vez, una matriz sencilla con dos ejes, y decimos, ¿cuál es el nivel organizacional que tiene tu compañía y cuál es la antigüedad que tienen las personas en tu compañía?
Uh-huh.
En la medida que yo tengo una persona que está en eje de X, por ejemplo,
uh-huh,
una persona que tiene una alta antigüedad, sí, pero está en un nivel organizacional menor, la pregunta es, ¿por qué esta persona, teniendo tanto tiempo en la compañía, no ha tenido la oportunidad de crecer?
De evolucionar, digamos.
Sí, exacto. ¿Qué ha sucedido y qué vamos a hacer? Porque si no ha evolucionado o no ha crecido en este tiempo, ¿qué va a suceder entonces en los próximos años? ¿Qué va a suceder? Puedo irme al otro extremo. ¿Qué va a pasar dentro de mi compañía donde yo tengo un nivel organizacional que ya está jerárquicamente en la más alta? ¿Sí? ¿Cómo entonces yo lo voy a poder retener?
A ese colaborador.
A ese colaborador en los siguientes años.
Porque es un activo, digamos, importante para...
Correcto, ellos. Correcto. Ese tipo de preguntas son las que a mí me llevan a predecir comportamientos, predecir acciones que desde talento nosotros deberíamos respondernos.
Muy bien, estamos conversando con Alberto Parra Valenzuela, líder de People and Organization de PwC PricewaterhouseCoopers. Alberto, por otro lado, ¿qué tan complicado es manejar el talento humano de una empresa ahora que tenemos generaciones tan diferentes trabajando en un mismo lugar? ¿Nos podrías describir los diferentes tipos de generaciones que ahora encontramos en una misma empresa?
Pues por supuesto, y es un tema realmente de coyuntura, y hoy por hoy las compañías, algunas de ellas nos llaman porque efectivamente hay este tema de liderazgo que se encuentran. Voy a hablar específicamente quizás de dos generaciones, y voy a hablar más de la generación que, según el INEC, tiene el mayor porcentaje de trabajadores activos, podríamos decirle, ¿no? Que es la generación millennial.
Millennial.
Esa es la población activa del país que podría tener mayor actividad. ¿Qué sucede? La generación X, más o menos, son algunas de estas personas que están ya liderando algún equipo de trabajo, y resulta que le toca trabajar con mucha generación millennial.
Muchos jóvenes.
Y lo que sucede es que en algún momento llegan a ser muy antagónicos, ¿no? Son la antítesis, estas dos generaciones.
Los roles
y su forma de ver la vida existe antítesis. Existe una tremenda diferencia. Entonces, por ejemplo, una característica del millennial, y y lo único que hay que hacer para entender la generación X probablemente es verlo por otro lado, o es nada es tan radical de todas formas. Pero, por ejemplo, el millennial trabaja para vivir y no vive para trabajar. Ese es un primer criterio. Hoy por hoy...
Diferencia básica.
Hoy, antes, muchos quizás de nuestros familiares aquí presentes que tenemos, sabemos que su vida era el trabajo, ¿no?
De acuerdo.
Su vida era dedicada al trabajo. Era su forma de realización. Hoy por hoy eso los jóvenes no lo ven. Hoy por hoy ellos ven el trabajo, pero ellos también necesitan espacio de hacer ejercicio físico, su espacio de meditación, su espacio de familiar, de dedicarle tiempo
a labor social.
Es un tema interesante y lo voy a hilar porque en la última encuesta que hicimos de millennials, 98% de los millennials quieren trabajar en empresas que tengan un alto sentido de responsabilidad social empresarial. Es una característica.
Un aspecto importante.
Y eso los vuelve más íntegros. Eso quiere decir
más
que...
Más humanos,
sí. Sí. Eso quiere decir que son distintos, no que son malos. Quiere decir que no están comprometidos con la empresa, no. Ellos lo que quiere decir que en X cantidad de horas laborables, llámense esta 8 o 10 o 12, no, depende. Uh-huh. Depende. Ellos buscan ser lo más efectivos posibles. ¿Sí? ¿Y por qué buscan ser los más efectivos posibles? Muchas veces tú y yo estuvimos en la era de internet cuando tenías que hacer ese sonidito con la línea telefónica, ¿cierto? Y teníamos que tener paciencia para eso. Eso no existe ahora.
Claro.
O sea, el mundo, estamos desconectados a un mundo veloz, globalizado. Antes, tener acceso a información también era complicado. Hoy por hoy tú puedes saber de todo. Entonces, por eso no necesitamos jefes, necesitamos líderes. Porque quizás a nivel de conocimiento teórico podríamos estar al mismo nivel. O al menos vamos a acceder a la misma información. Entonces, hay un elemento. Y lo otro, el millennial, efectivamente, por vivir en un mundo globalizado mucho más rápido, busca satisfacciones más rápidas.
Correcto.
Entonces, eso tiene un componente que lo que va a buscar, por ejemplo, es querer ascender más rápido, querer participar de los premios más rápido.
En relación a la generación X.
Que sabía que tenía que esperar, que había un proceso, que para un ascenso tenía que cumplir una serie de... Eso no sucede ahora. Entonces, el índice de rotación en las compañías en la actualidad, por esta generación, ha incrementado.
Ha aumentado, sí.
Y las empresas lo que buscan es tener estrategias de una u otra forma de retenerlos, o de una u otra forma ser conscientes de que eso va a suceder, y entonces qué otra estrategia toman para que eso no afecte el negocio.
Muy bien, clarísimo, Alberto. Ahora, también me gustaría analizar el tema de beneficios laborales en las empresas. ¿Qué tan relevantes son los beneficios laborales para los colaboradores? ¿Se trata únicamente de sueldos o los beneficios también tienen su importancia?
Hoy por hoy, los beneficios se vuelven pilar fundamental para los negocios. De estas empresas que te comento, muchas de ellas que son de nuestros clientes nos llaman ya no necesariamente por sueldo. Unas porque tienen un factor de madurez que ha crecido en los últimos años, entonces al estar asesorados en tema de cuánto debes de pagar en sueldo, debería estar solucionado.
Correcto.
Pero entonces comienza otro dolor. Y dicen, igual se me va la gente, pero se me va la gente por otros beneficios. Entonces, lo que nosotros... ¿Cómo debemos ver ahora la remuneración? La remuneración la debemos ver en 5 factores. Uno es la recompensa.
Ok, ese es el primero.
El primero, que está el sueldo base, etcétera. Otro es los beneficios. Este que es importante, que es la calidad vida-trabajo.
Okay.
Y este va a ser clave, vamos a profundizar. Otro es el tema de rendimiento y reconocimiento, y el otro es desarrollo de oportunidades de conocimiento o laborales. Perfecto. Esa es una forma íntegra de poder ver las cosas. Hoy por hoy, si me preguntas, las empresas me llaman, muchas de ellas, inclusive hemos tenido trabajos en conjunto con Argentina o Colombia, de decir, bueno, ¿qué están haciendo las compañías a nivel de calidad, vida, trabajo?
algo, es decir, ya es un tema relevante.
Ya es un tema relevante.
Que se analice en las empresas.
Es un tema relevante. En países como Colombia y como México, esto no, o Brasil, esto no tiene novedad. En países como estos que he mencionado, el trabajar de casa, para algunos sectores de negocio, o industrias, o algún, depende del giro de negocio, correcto, es natural poder trabajar desde casa.
Me imagino ahora con el tráfico, lo complicado que
es. El tráfico, puedes quedarte, no sé, 2 horas, claro, sentado en el carro.
De acuerdo, y estas ciudades que mencionabas, digamos, pensando en Bogotá, Ciudad de México, son ciudades caracterizadas por un alto nivel de tráfico.
Correcto, correcto. Entonces, el horario de entrada, por ejemplo, puede cambiar también, ¿no? Ellos pueden estar en oficina 6 de la mañana. Nosotros no hemos llegado acá porque, aunque nos quejemos del tráfico que también hemos vivido, no llega a compararse con estos niveles. No llega a compararse. Pero, por ejemplo, tener un viernes, salir el viernes mediodía, y tú prorrateas las horas de trabajo de lunes a jueves, es una opción que algunas compañías lo hacen. La otra opción es dar calidad de familia o a las personas, o a las mujeres embarazadas, poder extender, dar un beneficio adicional a lo de la ley, ¿no? Cuando yo hablo que cumples la ley, es lo mínimo indispensable que deberías hacer. Adicional a lo de el poder acompañar a las madres a que estén más tiempo cuidando a su hijo o que puedan trabajar desde casa, es un tema interesante. Me acuerdo del periodista de CNN, puede ser, el que se le metieron los niños en la casa.
Ah, claro, sí.
Es muy común. Lo más probable era que los trepe y a lo mejor diga, bueno, aquí estamos todos trabajando.
Claro.
Eso son elementos y son cambios en nuestra cultura que día a día las empresas van a entrar a... ya están entrando.
Sí, son tendencias que se están adoptando ya en el país.
Así es.
Muy bien. Fue Alberto Valenzuela, líder de People and Organization de PricewaterhouseCoopers. Un gusto, Alberto, haber analizado todos estos temas de mercado laboral y tendencias de talento humano.
Muchísimas gracias, Guille, y un gusto.
Agradecemos tu gentileza con nuestro programa. Inicio espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento. Por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir. Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Vamos a ir al siguiente segmento de esta mañana, servicios CCG.
Enseguida, conozcamos más de los servicios de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Estamos en el último segmento de nuestro programa. Este es el espacio en el que hablamos de los servicios, beneficios y eventos que la Cámara de Comercio de Guayaquil organiza en beneficio de sus socios y ciudadanía en general los 365 días del año. Esto es Servicios CCG. Para esta edición nos acompaña el abogado y magíster Schubert Urgilés, jefe de asesoría legal de la CCG, con quien conversaremos sobre el servicio multilegal y local protegido que ofrece la Cámara de Comercio de Guayaquil a sus socios. Bienvenido, Schubert, un gusto tenerte en el programa.
Muchas gracias, Guillermo, el gusto es mío siempre.
Schubert, me gustaría comenzar la entrevista, este segmento, consultándote en qué consiste el servicio multilegal que ofrece la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Bueno, entre uno de los beneficios que tienen todos los socios de la Cámara de Comercio son las asesorías totalmente gratuitas en el ámbito legal, que comprende sectores laborales, societarios y mercantiles en general. Es importante destacar que en este servicio, como te mencionaba, existen varias categorías de resaltar. Una de ellas es la categoría societaria.
¿En qué consiste?
En este sector de categoría societaria, aprovecho el programa para informarle a todos nuestros socios, emprendedores y demás, que con la Cámara de Comercio de Guayaquil pueden formar sus compañías, sus ideas de emprendimiento, sus ideas de nuevos negocios, sus ideas de formar una empresa o consolidar su negocio, lo pueden hacer con nosotros desde todos sus pasos, tanto desde el comienzo, constituyendo la compañía, obteniendo todos los permisos de operación habilitantes y vigentes y los trámites posteriores que conlleven la administración y el desarrollo de lo que es crear una empresa. Por eso es importante que todos los socios conozcan que dentro de estos servicios pueden y tienen esta asesoría totalmente gratuita. La formación de la compañía, independientemente del objeto social a lo que se dediquen, los pequeños emprendedores, los medianos emprendedores o inclusive grandes emprendedores que piensen en expansión de compañías, lo pueden hacer con todo gusto. Inclusive, debido a las instancias económicas que se han dado, han existido muchos acercamientos a la Cámara de compañías inclusive extranjeras que con asociaciones con capital nacional quieren instaurar sucursales de compañías extranjeras en el país.
Correcto.
Lo cual lo pueden hacer con nosotros con toda tranquilidad en el menor tiempo posible y los costos más baratos del mercado. Un beneficio exclusivo para los socios. Inclusive los no socios podrían acceder a este servicio.
Exacto, ese es un tema importante también, porque no es, digamos, es un beneficio clave, digamos, para los socios, pero también aquellas personas jurídicas o naturales también que no sean socios de la Cámara también pueden beneficiarse.
Exactamente, viéndose beneficiados los socios, obviamente, con precios diferenciados por los servicios ofrecidos por la Cámara. Eso en un punto, en lo que es el desarrollo y el emprendimiento de los negocios, como te decía, la formación de la compañía y la posterior administración o asesoría que requieran. Asimismo, otro sector que te decía que se puede dividir en categorías del servicio multilegal, un sector muy importante también es lo de la propiedad intelectual, que se está desarrollando mucho en el país y está tomando mucho auge en la actualidad.
Y ustedes también pueden asesorar en términos de propiedad intelectual.
Estamos totalmente capacitados para brindarles este servicio de asesoría a nuestros socios y que inclusive servicios de registro marcario, de inscripción, de por ejemplo, se ha tomado mucha acogida en la inscripción de software o registro de patentes como tal, de programas informáticos, excelente, de verificación de códigos fuentes, etcétera. Asimismo, como las marcas comerciales, los lemas comerciales, los logos comerciales, que quieren registrar todos nuestros socios, que ya tienen un negocio estable o que quieren emprender en su negocio y quieren hacerlo con bases sólidas desde un principio, registrando su marca, registrando su nombre para tener la titularidad de esa marca como tal. Lo pueden hacer con nosotros, no hay ningún inconveniente, los esperamos con las puertas abiertas a todos nuestros socios. Tienen varios canales de contacto, lo pueden hacer a través de nuestros números de teléfono, a través de nuestros correos electrónicos o presencialmente directamente en nuestras oficinas. El correo electrónico de asesoría legal directamente del abogado que les habla, el abogado Schubert Urgiles, es surgiles@lacamara.org.
Clarísimo. Entonces, las empresas pueden beneficiarse, los socios de la Cámara pueden beneficiarse de la propiedad, de la asesoría en propiedad intelectual, pero también en caso de que quieren comenzar operaciones en el país, ¿verdad? Les pueden dar la asesoría necesaria.
Exactamente. Tanto las operaciones como el desarrollo y todo el registro de las compañías. Importante, por ejemplo, también hace poco están entendidos que, por ejemplo, existen un conflicto en la actualidad con compañías de transporte, por ejemplo. Lo de la prohibición que impuso el Servicio de Rentas Internas para las personas naturales de facturar transporte de carga pesada.
Correcto.
Hemos tenido mucha demanda de compañías que quieran aperturar con nosotros, ya no ser operadores como personas naturales, sino constituirse como compañías.
Como empresas.
Entonces, las puertas abiertas totalmente a todos nuestros socios, a quienes quieran desear hacerse socios de Cámara de Comercio. Estamos dispuestos a ayudarlos en todo tipo de asesoría y constituir todo tipo de trámite y compañía para beneficio y emprendimiento de cada uno de los socios.
Muy bien. Ahora, Schubert, ¿también nos pudieras contar un poco sobre el servicio de local protegido que brinda la Cámara de Comercio?
Por supuesto. Dentro de los temas asignados a lo que es la asesoría legal, también contamos con un servicio llamado local protegido. Este servicio pueden adquirirlo todos nuestros socios. ¿En qué consiste? Tienes tu negocio, tienes la seguridad y la tranquilidad de tener una asesoría y una asistencia especializada en caso de robo, en caso de hurto, en caso de cualquier tipo o delito penal flagrante o no flagrante que suceda en tu negocio, tienes la asistencia inmediata 24/7 de un abogado y de un especialista en el tema que puede llevar y puede asesorarte en todo el trámite. Por ejemplo, para ponerlo más claro en conocimiento de los socios. Si tienes un tema de un delito o un tema de un tipo penal de hurto, me imagino, en un centro comercial o en un stand o en un local comercial de cada uno de los socios,
de acuerdo,
sean socios pequeños, sean socios medianos o sean socios grandes, como la mayoría que ya cuentan con este servicio, digamos que sufren de algún hurto en el momento, de algún robo en el momento.
Correcto.
Entonces necesitas la asesoría de un abogado que asista inmediatamente con un policía al lugar de los hechos, que instaure las evidencias y todo, y que tramite inmediatamente la flagrancia del tipo penal.
¿Y eso lo puede hacer asesoría legal de la Cámara de Comercio?
Absolutamente todo el trámite. Ustedes tienen algún inconveniente legal de este tipo, se comunican directamente con la línea de emergencia de la Cámara de Comercio. Una vez accediendo a este servicio, e inmediatamente, 24/7, tienen la asesoría de un abogado especializado en los temas de flagrancia y demás temas penales, que pueden ayudarlos en todo el trámite de denuncias y demás instancias.
Muy bien, excelente. Finalmente, Schubert, ¿nos podías recordar dónde se pueden contactar los socios o las personas interesadas en contratar estos servicios de asesoría legal de la Cámara de Comercio?
Por supuesto, como había dicho hace un momento, pueden contactarse directamente con el jefe de asesoría legal, el abogado Schubert Urgilés, a través del correo electrónico surgiles@lacámara.org, o asistir directamente a las instalaciones de la Cámara de Comercio de Guayaquil en el edificio Las Cámaras, ubicado en la avenida Francisco Orellana y Miguel Achalcíbar, en el segundo piso. Con todo gusto, espero con las puertas abiertas a ayudarlos, asesorarlos y poder formar y emprender conjunto con ellos, con cada uno de los socios de la Cámara de Comercio, un buen negocio.
Muchas gracias, Schubert, por la valiosa información que nos has compartido sobre el servicio multilegal y local protegido de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
A ti, Guillermo.
Fue el abogado y magíster Schubert Urgilés, jefe de asesoría legal de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Inicio espacio publicitario. También recuerden, amigos, que con Banco Guayaquil este es el momento, tu momento, por eso queremos abrirte el camino para que puedas hacer que las cosas pasen. Seguramente tienes muchos objetivos que cumplir y nosotros queremos que puedas lograrlos. Vamos, lo mejor está por venir. Banco Guayaquil. Fin de espacio publicitario. Les agradecemos por su fiel sintonía, los invitamos a escucharnos todos los sábados a las 8 de la mañana por Radio Tropicana 96.5 FM en las provincias de Guayas y Santa Elena y 98.7 FM en la provincia del Oro. Un gusto haber compartido este programa con ustedes, un gran saludo para todos de su amigo Guillermo Avellán.
La Cámara de Comercio de Guayaquil presentó Emprendedores del Comercio. Generamos progreso impulsando el libre mercado. Emprendedores del Comercio. Los esperamos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por Radio Tropicana